Revista de la Universidad de México, número 908, Nueva Época. Inteligencia Artificial, AI.
Bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Mariana Delgado, coordinadora de la revista Digital y Medios, y hoy estoy acompañada por Pablo Duarte, editor de la revista, para abordar juntos el nuevo número dedicado a inteligencia artificial, ese fenómeno que nos tiene a todos entusiasmados o anonadados desde hace un año más o menos. Bienvenido de nuevo a este programa, Pablo.
Muchísimas gracias por la invitación, Mariana. Es un temazo y está padrísimo poder platicar contigo.
En el dossier de este número tuvimos dos fuentes importantes para las colaboraciones. Una parte provino de los académicos de la poderosa Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que se sumó a esta publicación como parte de las celebraciones del centenario de la facultad. Otros son textos que provienen del Internet y son reproducidos en nuestras páginas gracias a las licencias de Creative Commons. Para esta plática, Pablo, me gustaría que nos concentráramos en aquellos artículos que llegaron a nosotros por la vía libre y encantadora del buscador. Y quisiera comenzar por la cartografía de inteligencia artificial generativa que realizó Estampa, un colectivo catalán de programadores, cineastas e investigadores que trabajan con medios audiovisuales y entornos digitales y que retomaron la tradición crítica de la cartografía para mapear las conexiones de la inteligencia artificial con actividades humanas y con territorios más que humanos. ¿Qué es lo que se nos revela a través de esta chingoncísima cartografía?
Pues lo que hicieron los colegas de Estampa fue hacer un recorrido y hacer un trazado de los puntos de conexión y de los puntos de anclaje y de las perspectivas a futuro. Es decir, trazaron el cosmos entero, en la medida de lo posible, del fenómeno de la inteligencia artificial en este momento y de la inteligencia artificial generativa en particular. Ellos, con su cartografía, que es un desplegado, ya lo verán en nuestro sitio de internet cuando quieran acceder a él, este enorme desplegado, este enorme mapa, es un logro de diseño porque condensa en un espacio muy grande, pero también finito, una gran cantidad de información que permite a quien la mire observar la enormidad de las conexiones que tiene un fenómeno como la inteligencia artificial. Y junto con eso, en las páginas de la revista, reproducimos un recorrido muy detallado que hacen de 21 puntos que tienen que ver con la inteligencia artificial, 21 puntos que van desde lo conceptual, desde herramientas de pensamiento, hasta asuntos más propiamente físicos, como los materiales y los recursos naturales que se requieren para que la inteligencia artificial, como la conocemos en este momento, pueda existir. Entonces, lo que nos da y lo que nos pareció desde el principio, y hay que agradecerte a ti, que fuiste la que nos orientó en esa dirección, en la dirección de Estampa y de esta cartografía, es que nos permite, digamos, aterrizar en un entorno muy concreto, un fenómeno que está rodeado de mucha mística, mucha magia y muchas, de pronto, dificultades para concebirlo, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho esto que señalas, digamos, que le da una dimensión material a las cosas, y es un problema que tenemos desde que apareció el Internet en los 90s, de pensar que todo lo digital es inmaterial, está en el aire, es metafísico, pues, ¿no?
Claro.
Y ya nos venían diciendo con el Internet que volteáramos a mirarlo y a entenderlo como un montón de tubos que atraviesan los océanos realmente, ¿no? Como esa infraestructura física que tiene una serie de requerimientos materiales y también energéticos, ¿no? Uh-huh. Y pues han pasado 20, 30 años desde los albores del Internet y toda esta infraestructura sigue creciendo en nuestro desconocimiento.
Sí, y ahí, en ese sentido, creo que me voy a adelantar tantitito, pero otro de los textos que mencionabas, el de Cory Doctorow, este bloguero, periodista, activista canadiense, uno de los fundadores de Boing Boing, este mítico blog, sitio, concentrador, agregador de toda una gran cultura del Internet, escribe un texto en el que desmonta muchos de los mitos y de esta psicomagia casi que hay alrededor de la inteligencia artificial para, sobre todo, enfocarse, o por lo menos uno de los que a mí, de sus argumentos críticos que más me gustó, fue este que dice: la inteligencia artificial parece, sus proponentes, sus porristas y sobre todo quienes más se benefician de ella, quieren hacernos creer, dice él, que estamos en los albores de, como bien decías, el Internet en los 90. Estamos a punto de una revolución tal cual. Y dice Doctorov, aguas, ojo, porque el Internet en los 90 era un espacio, casi que una pradera en la que todo el mundo estaba corriendo para ver qué se encontraba. No había todavía barreras de entrada y más bien era un proceso de descubrimiento colectivo en el que los grandes ausentes eran las corporaciones gigantes. Y acá, con la inteligencia artificial, lo primero que hay son corporaciones gigantes promoviendo este tipo de tecnologías y, como bien dices, las tecnologías se vuelven bastante más oscuras en esta iteración que en la de los 90s, porque pues así se requiere, porque hay mucho software patentado, hay mucho trabajo y mucho dinero invertido. Y eso lo que obliga y lo que provoca es que haya muchas zonas oscuras y de desconocimiento que textos como el de Doctorov o como el trabajo que hicieron el colectivo Estampa nos abran los ojos y nos hagan voltear hacia esas zonas donde no hay tanta información y donde no estamos acostumbrados a ver, como bien dice.
Doctor señalaba que en los 90s era accesible esta creación, por una parte, y que cuando hubo el famoso colapso del dotcom, pues dejó atrás muchas capacidades distribuidas, ¿no? Mucha gente sumada a este ecosistema que estaba creando también desde lugares muy idealistas y fantásticos y creativos, pero vemos unas cuantas burbujas después. Lo que vemos es que con la inteligencia artificial, que Doctorov también ve como la próxima gran burbuja, tiene otras condiciones, ¿no? La condición de que solamente ahorita sí podemos acceder a sus herramientas como ChatGPT es porque así quieren, porque en realidad esas herramientas cuestan una millonada, ¿no? Y en cuanto a eso, deje de ser subvencionado por el capitalismo corporativo, la realidad va a ser que solo 3 gatos van a poder trabajar con ella, ¿no? Y también vemos en el mapa de la cartografía de inteligencias generativas que del mismo modo se han multiplicado los requerimientos y los impactos de estas tecnologías en sus dimensiones de infraestructura. Cada vez requieren más energía, más agua, más minerales, ¿no? Entonces, es una carrera enloquecida hacia el futuro más insustentable de alguna manera, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Digamos, estos textos es muy refrescante que sean así de críticos, porque nos permiten ver la brecha que hay entre, digamos, el imaginario de las inteligencias artificiales que casi, casi estilo Terminator, digamos, que ya son máquinas reproduciéndose a sí mismas, y el momento en el que vivimos, que es cientos y cientos y cientos de escalones más atrás. Por ejemplo, Estampa en sus 21 puntos nos recuerda el trabajo anónimo de precarizado de todas estas, pues casi que maquila de mano de obra que está, de moderadores, por ejemplo, que están limpiando los datos con los que la inteligencia artificial después será entrenada o en los que se basa la inteligencia artificial o estos programas de inteligencia artificial generativa para aprender y para que sus modelos de probabilidades y tal puedan funcionar. Este ejército de personas que no se le reconoce necesariamente en cuestión monetaria, pero tampoco se reconoce conceptualmente que estas inteligencias artificiales están basadas en todo ese esfuerzo humano y que no estamos ni cerca, pues, de ese futuro tanto apocalíptico como paradisíaco de, bueno, ahora podemos sentarnos en nuestra reposera, tocar un botón y que las máquinas adivinen nuestras inquietudes y nos permitan a nosotros estar enfocados en las grandes profundidades del pensamiento, ¿no? No estamos ni cerca y, al contrario, como bien dices, es un entorno altamente precario y altamente, no sé si endeble, pero por lo menos que requiere de muchísimos equilibrios para seguir funcionando.
Cory Doctorow sí dice que es endeble, dice que es un riesgo sistémico, y es lo que me encanta de él. Vamos a llegar a un concepto importantísimo que viene desarrollando, es que cuando se refiere al ChatGPT, dice autómatas mentirosos y seguros de sí mismos, ¿no? O sea, y nosotros estamos ahí rindiéndoles culto y pleitesía, y en realidad son solo modelos que trabajan con probabilidades, ¿no? Y que están repitiendo como loros lo que les arroja esa matemática, pero sigue siendo mecánico, no es realmente inteligente. Y en ese punto, o sea, sí hay, bueno, qué pena que estamos tan perdidos, y también qué pena que otra vez nos dan siempre gato por liebre, ¿no? Y es un gato de mierda, para decirlo con palabras de Doctorow, que habla mucho de la mierdificación, ¿no? De la experiencia digital en el internet y ahora con estos modelos de inteligencia artificial. No sé, tú como que tú y yo, que además somos, estamos más cerca de la generación X que de la Z, ¿cómo has experimentado ese cambio de esa realidad primigenia, prometedora a la que vivimos ahora?
Justo esa defensa que hace Doctorow, por lo menos de poner el acento, no caigamos en la, como en la ilusión completa, siempre mantenernos críticos. Creo que todo este dossier, una de las cosas que busca hacer es echar luz sobre esas zonas en donde la crítica está haciendo falta. Y para, por lo menos desde mi experiencia, fue muy revelador y ha sido muy revelador pasar de la singularidad está a la vuelta de la esquina a, no seamos ingenuos, esto es una variante más de las industrias altamente técnicas y al mismo tiempo altamente desiguales y explotadoras, y tiene todo este componente financiero, ético y tal, que se necesita resolver, deja tú para que llegue la singularidad, para que siga existiendo este tipo de desarrollo tecnológico. Por ahí también en el dossier hay un texto de la doctora Daphna Feinfeld que habla sobre las regulaciones pendientes, sobre los marcos apenas teóricos que están organismos como la UNESCO y demás, también en la Unión Europea también han ido avanzando con regulaciones para este entorno que es sin duda novedoso y sin duda plantea ciertos retos, pero que para el cual pareciera que el argumento es déjenos a nosotros, dirían los proponentes de la inteligencia artificial, nosotros nos podemos autorregular. Este tipo de organismos y de personas con mucha visión y con mucho ejercicio crítico dicen no, tranquilo, hay que trazar un marco y hay que tener muy claros las limitaciones, los valores y los campos que tenemos que conservar y que cuidar, porque si no, más allá de que sean las máquinas y la singularidad, son las empresas las que van a tener más gancho para hacer muchas cosas.
Que es algo que ya vimos con el internet, ¿no? Que el internet no se reguló como podía haberse regulado.
De acuerdo.
Y, por ejemplo, se perdió por completo la neutralidad de la red, y el principio que reina adentro del internet es el dinero, punto, ¿no? Y de pronto hemos visto mermada la diversidad casi que biológica de esos entornos, y cada vez mucho más monopolizado, estandarizado y aplanado por las operaciones algorítmicas y ahora por la inteligencia artificial, todo ese paisaje creativo, ¿no? Vamos a ir a una, quizás la última pregunta que también se señala en ambos textos, de Doctorow y en la cartografía, y es esta relación compleja con las industrias culturales, ¿no? Que somos las que nos vemos quizás más amenazadas o amenazadas en esta primera avanzada, y por otra parte, somos quienes proveen todos los contenidos de texto, de imagen, de audio, que hoy por hoy alimentan a la inteligencia artificial. Ahí, que, digamos, creo que es un hecho esto que acabo de describir, pero también hay una, creo que es ambivalencia, todos la experimentamos, ¿no? Hace poco Me invitaron a un curso de inteligencia artificial para entornos digitales y algo que me pareció asqueroso era que la propuesta era que prompteáramos todo nuestro trabajo. Imagínate.
Sí, sí.
Pero el tema, lo que yo quiero sacar aquí es la mediocridad, la mediocridad. O sea, ¿cómo siquiera pretenden que nos van a sustituir con inteligencias tan estúpidas? ¿Qué opinas, querido?
Totalmente. No, sí, es muy sorprendente y es una paradoja y es una circunstancia. Pues es uno de estos famosos, como la novela de Joseph Heller, este Catch 22, Catch 22, de que si te mueves mal y si no te mueves también mal, ¿no? Y está, las industrias culturales están atrapadas en ese ciclo que bien describiste. Por un lado, el producto natural de sus quehaceres, ¿no? Generar textos, generar imágenes, generar sonidos, es al estar en internet, son susceptibles de ser, pues justamente todo ese alimento para estas máquinas estocásticas y probabilísticas en las que eventualmente se convierten en ChatGPT y demás inteligencias artificiales. Bueno, esa inevitabilidad se choca con justamente, bueno, pero hay que hacer uso de la última tecnología. ¿Y cuál es la última tecnología? Pues los generadores de imágenes artificial, de inteligencia artificial, estas herramientas de búsqueda de textos, los traductores velocísimos. Entonces, se vuelve ahí una especie de, bueno, tampoco nadie pretende obligar a las industrias culturales a volverse unos luditas, a volverse unos rompemáquinas todo el tiempo, porque pareciera que esa es la decisión y pareciera que la decisión está puesta única y exclusivamente en las y los participantes de la cultura, de las industrias culturales. Cuando en realidad no es así, porque creo, y como bien señala, por ejemplo, Doctorow, muy claramente, habría que tener y habría que discutir marcos de legislación y habría que discutir protecciones mucho más sistémicas, mucho más grandes, mucho más solidarias entre las industrias culturales, las empresas que alimentan a las industrias culturales, los entes públicos que están encargados de vigilar estos entornos para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras que están ahí precarizados. De otro modo, dejados a su suerte, bien dice Doctorow, el partido está perdido y ganaron las grandes empresas de tecnología que están usando esta producción, porque no hay, como bien decías hace rato, no hay legislación que pueda detenerlos en este momento.
Así es, pues aquí creo que estamos en una arena que depara muchas confrontaciones, ¿no? O sea, ya comenzaron las primeras demandas, las primeras legislaciones, están abiertas todas estas discusiones. Celebramos que podamos contribuir a este debate desde la revista.
Sin duda.
Y pues bueno, te agradezco, Pablo, esta conversación así apasionada que tuvimos sobre estos aparatos.
No, hombre, muchas gracias a ti, muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias por todas las referencias y todos los aportes que hiciste a este número.
Con mucho gusto. Y pues para nuestros escuchas, para que quieran entender más y mejor sobre las inteligencias no tan inteligentes, los famosos loros estocásticos y las cajas negras, pues pueden ir a adquirir un ejemplar de la revista en librerías independientes de UNAM y de Educal. También pueden dirigirse a nuestra página de internet, en donde están disponibles más de 900 números de la revista. Estamos en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista_UNAM. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.